en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura.
Buenas tardes, bienvenidos todos al mejor programa de las 4 de la tarde en Radio Agricultura, que es Al Pizarrón. Bienvenidos todos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, en que estamos como Radio Agricultura, en YouTube como Agricultura TV y obviamente a través de la radio y a través de televisión. Estamos en Claro, en VTR, en GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Así que sean bienvenidos todos y también los que ya están hablando en nuestro chat, les vamos a dar, les prometo que hoy día los voy a leer sus preguntas, seguramente van a surgir muchas preguntas. Y antes de presentar a mis invitados, quiero decir que hoy día tenemos un programa dedicado a vivienda, programado hace mucho tiempo, pero no puedo dejar de nombrar que estamos conmemorando los 53 años del 11 de septiembre de 1973, cada uno lo conmemorará o lo celebrará como quiera. Me gusta que el presidente Cast no haya hecho nada en la moneda, se amplía la libertad de los ciudadanos y cada uno lo celebrará como quiera. Yo personalmente agradezco que las Fuerzas Armadas nos hayan librado de ser una próxima Cuba. También estamos cumpliendo 25 años desde el atentado a las Torres Gemelas. Había una celebración en la mañana que me pareció una linda, no celebración, conmemoración, en que estaban todos los expresidentes de Estados Unidos. Ahí estaba Osama, Bill Clinton, Bush, en fin. Bueno, valió la pena ver el ratito que pude ver en esa conmemoración del atentado. Además, se cumplen 6 meses del gobierno, con los altos y bajos que ha habido. Y de eso vamos a hablar, del tema vivienda, con 3 especialistas y expertos y muy imbuidos en el tema de vivienda y especialmente de vivienda social. Antes de los invitados, le voy a dar la bienvenida a un panelista de la casa ya habitual de los miércoles por medio, Leon Zabilski, socio de la constructora DAG y socio de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, ADBS. Y por eso estás acá, Leon, hoy día.
Socio y director, y más encima acompañado de otros grandes directores
socio y director.
Y expertos en este mundo.
Digamos. Sí, pero es que empecé como de menos a más.
Está perfecto. Yo me siento honrado de estar con grandes procesos.
Ay, qué bueno, mira, y como vamos de menos a más, no sé, ahora ya me pierdo. Daniel García, socio, no sé si socio y director también,
también director.
De ADBS, también director, y del grupo Vías.
Vías, sí, Vías, muchas gracias por la invitación. Vías, grupo Vías también. Es una inmobiliaria que se dedica al desarrollo de proyectos de vivienda social.
Ok, y ahora sí que llegamos al más, que llegamos a Carlos Marambio, director ejecutivo de ADBS. Carlos, bienvenido.
Hola, Maida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, pues
feliz
bien.
Estar aquí.
Qué bueno. Vamos a hincarle el diente a este tema de la vivienda social, que de repente queda un poco out de los medios, ¿no? Yo veo que ustedes aparecen, porque uno si los busca aparecen, pero no es un tema que esté totalmente en la palestra hoy en día. Y vi que hubo un seminario ahora, a principios de septiembre, hace poquitos días, se llamó Crisis en la Vivienda Social para Recuperar el Rumbo. Y me gustaría que empezáramos como con una aproximación al tema de la vivienda social, que sé que está difícil, que hay déficit, cómo vamos, etcétera.
Bueno, gracias, Maida. Efectivamente, a veces nos acordamos de la vivienda social cuando hay protestas, pero creo que ahí ya es demasiado tarde. Entonces, nuestro gremio, nuestra asociación, se dedica exclusivamente y principalmente a impulsar la vivienda con subsidio habitacional, que más o menos representa, Maida, el 50% de las viviendas en Chile. Básicamente tienen aplicación de algún subsidio habitacional. Entonces, es una política que ha dado acceso a la vivienda en los últimos años de manera muy intensiva, y por lo mismo es muy importante que funcione bien, que siga con mucha fuerza. Y justamente como tú lo mencionabas, el seminario se llama Crisis en la Vivienda Social, y no es una frase creada o inventada para generar más público.
No es un eslogan, digamos.
No es un eslogan, sino que hay varios aspectos por los cuales nosotros decimos que hay una crisis. Tienen que ver con aspectos de la demanda, de las familias, y justamente ahora que están saliendo estos proyectos de ley, del mercado de capital, en fin, el acceso al crédito es un tremendo tema en las familias. También el costo de producir vivienda. el costo cada vez más caro, cada vez más difícil y cuesta más producir vivienda. Y esto también, por supuesto, afecta a las viviendas sociales, que a veces uno escucha los comités de vivienda que se demoran 20, 25 años en lograr tener una vivienda. Entonces,
esa cifra es brutal.
Tiempo.
O sea, una familia puede, o una persona se puede demorar 25 años en acceder a su casa propia a través de este mecanismo.
Así es.
O sea, el incentivo
no es
a la
el promedio,
toma,
pero ya hay muchos casos.
Sí,
en
sí,
que
entiendo.
Puede estar llegar mucho tiempo esperando.
El incentivo a la toma con eso, perdón, es abismante.
Es que ese es un número que nunca hay que olvidarse. Digamos, estamos en la cifra más alta de familias en campamentos de la historia en la que se contabilizan y catastran los campamentos. Wow. Más de 130.000 familias en campamentos. No nos podemos olvidar de esa realidad. Mm. Y eso también es un síntoma de que hay que funcionar mejor con la fila regular, con la política habitacional regular y los subsidios. Y por otro lado también, como decía, la crisis tiene que ver también con que se redujeron la cantidad de subsidios este año. Entonces vemos como una señal contradictoria. Por otro lado, tenemos una meta muy exigente. El presidente Kast con este gobierno quieren entregar 400.000 soluciones habitacionales.
Durante todo el gobierno.
Durante todo el gobierno, que eso significa 100.000 anuales.
100.000 por año.
¿No?
¿Cómo vamos, Carlos, con esa cifra?
Va lento eso, va lento. Uh-huh. Esto es, bueno, tiene mucho que ver con inercias, con proyectos que se vienen construyendo de antes, en fin. Pero creemos desde la asociación que hay que meter el pie en el acelerador con mucha, mucha fuerza para, mediante distintas vías, lograr llegar a esa meta de las 400.000 soluciones. Pero hay que acelerar muchísimo el tranco y hay varias cosas que lo están frenando.
Perfecto. Antes de entrar en ese en ese diagnóstico más detallado, Daniel, esa asociación de desarrolladores de vivienda social empezó el 2022, entiendo, ¿no?
Así es.
¿Se juntan desarrolladores, constructores, fundaciones también?
Sí.
¿Quiénes integran este?
Mira, el ecosistema de la vivienda social en Chile es un ecosistema bien interesante de empresas que se han acostumbrado a trabajar con el Estado. Normalmente uno tiende a ver una cierta distancia entre las empresas y el sector público, pero las empresas que hacen viviendas sociales, yo siempre las comparo como podría ser un colegio particular subvencionado. En el fondo, nosotros somos empresas que trabajamos al alero de una política pública y somos capaces de trabajar y colaborar con el sector público para hacer proyectos que tienen financiamiento público y privado. Uh-huh. Y en ese ecosistema, por supuesto, vemos inmobiliarias, constructoras, hay oficinas de arquitectura y hay fundaciones como, por ejemplo, Techo y otras fundaciones que se dedican a la arriendo accesible y a distintas herramientas para que las familias, en el fondo, más vulnerables lleguen a la vivienda. Mm. Y como decía Carlos, efectivamente hoy día esta asociación gremial es cuando más se necesita para poner en el tapete el tremendo desafío que tenemos hoy día en vivienda. O sea, como decía Carlos, hoy día tenemos un desafío de cantidad, que es el déficit, tenemos un desafío más grande de velocidad, porque efectivamente al mismo tiempo que uno construye vivienda se van creando nuevos hogares y uno tiene que ser más rápido si es que quiere que el déficit se vaya reduciendo. Y hoy día, y a esto le agregamos un problema de presupuesto. O sea, hoy día no tenemos los recursos para resolver el déficit, no tenemos la capacidad para ir al ritmo que se necesita y tenemos una cantidad gigantesca que abordar. Entonces el desafío es bonito, como siempre ha sido el desafío de la vivienda social y de atender a las familias más vulnerables y que hoy día tienen privado el acceso a la vivienda, pero es un desafío que requiere que colaboremos, que seamos inteligentes, que seamos capaces de crear quizás soluciones nuevas a la forma en que venimos trabajando.
Leon, te doy la palabra al tiro, pero es que quiero pedir todas las disculpas públicas porque aquí nadie me corrigió porque son muy educados mis invitados. Y yo dije Osama en vez de Obama. Perdón, nombré a los presidentes de Estados Unidos y se están riendo, están haciendo escarnio público a costa mía. Pero bueno, ya Obama, se entiende, perdón. Leon, no sé si querías comentar de la crisis que se vive, cómo lo has visto tú. Eres un director nuevo, además, de esta,
sí, sí,
de esta asociación.
Daniel y Carlos ya llevan, creo que 4 años, ¿no? Siendo directores, yo este es mi primer mes.
Ya, ya. Pero ha sido tu tema porque tú eras parte de una empresa que se dedica a la construcción de vivienda,
sí,
social.
No, históricamente, lógico, también de la familia, es parte del oficio, digamos, de nuestra familia, pero sí, como dice Daniel muy bien, y como uh-huh. dice Carlos, este seminario tenía un objetivo muy claro, que era un poco presentar esta problemática que es bien holística, ¿no? Tiene que ver con el tema presupuestario que ha venido de capa caída. Este año fue un presupuesto muy bajo, lo hablamos también en el programa anterior.
Sí.
En comparación del primer presupuesto de los 4 años anteriores que hubo este plan de emergencia habitacional, que eran más o menos de 4.000 millones de dólares por año, uh-huh. y este año hasta 3.000, pero también ese número estaba un poquito manchado, que evidentemente no es responsabilidad de este gobierno, porque esa ley de presupuesto se votó el año, claro, el año pasado, pero también viene acompañado de esto que explicamos la vez pasada, que implícitamente está disminuido incluso el presupuesto, porque no, hoy día las empresas que están desarrollando proyectos nuevos a partir del 2027 no van a poder hacer uso de esta herramienta que era el crédito especial a empresas constructoras, que era esta herramienta para mitigar el efecto del IVA a la vivienda, dejar neutra.
¿Ese crédito se acabó?
Se acaba el 1 de enero del 2027.
Se acaba. Sí. Y no hay ningún. No, eso no tiene nada que ver con los anuncios nuevos del Fonavi ni nada, porque esto era un subsidio a las constructoras.
Efectivamente.
O sea, un no sé,
sí,
si se llama.
Echamos subsidio de menos harto en la asociación, que porque este tema lo hemos tratado de poner en la palestra y entiendo que hay un interés, es un interés de, digamos, de toda la industria. Y ha sido un tema bien problemático porque en el fondo, hoy día la única vivienda que está grabada con IVA realmente en Chile es la vivienda social, ¿no? Porque las constructoras no pueden recuperar ese IVA, ¿verdad? Uh-huh. Y finalmente se traspasa a las familias, digamos. Entonces, no solamente el presupuesto cayó en términos reales, sino que implícitamente también tienes un 15% menos de presupuesto producto de este efecto de IVA que finalmente incrementó el precio, digamos, de forma media artificial de los subsidios, y las constructoras no lo pueden recuperar y finalmente podemos hacer menos vivienda.
Claro.
Me gustaría quizás, Maida, complementar con algunas de las conclusiones del seminario, que yo creo que es bien relevante. También lo mencionaba Daniel, pero hoy día en Chile anualmente se están creando 130.000 hogares en promedio, ¿ya? Y se están iniciando 40.000 viviendas, viviendas con subsidio. Entonces, evidentemente hay una disparidad entre la generación de hogares y entre la creación o inicios de vivienda bastante importante. El año 2024 se iniciaron 50.000 viviendas, entonces estamos hablando que hace dos años atrás construíamos 10.000 viviendas más que las que se proyectan para este año y las que se hicieron el año pasado.
Bueno, con razón, entonces, el déficit aumenta y aumenta.
Bueno, es que yo creo que es parte de nuestro rol como gremio también levantar esa alerta, o sea, hay que mejorar muchísimo el ritmo de los inicios y evidentemente nos preocupa que para iniciar las obras uno tiene que haber entregado los subsidios. Este año hay menos subsidios que el año pasado, entonces uno dice, ¿pero cómo? Necesito entregar 100.000 soluciones anuales, pero estoy entregando 40.000 subsidios que me sirven para construir vivienda o 45.000. Entonces es imposible que yo llegue a esa meta con los programas que tengo hoy día disponibles. Entonces vemos que hay que recalibrar el sistema, Maida, de alguna manera para poder entregar más soluciones, un N más grande, una cantidad de viviendas más grande. Pero por otro lado, parte de lo que definimos en el seminario, la vivienda sin deuda, la vivienda más básica de familias más vulnerables que no tienen acceso al crédito, hoy día cuesta el doble que hace tan solo 9 años atrás. Hace 9 años costaba 1.000 UFs la vivienda.
Perfecto.
41 millones.
¿Eso es solo materiales, transporte, no, todo eso?
Todo, terreno, materiales,
aumento
mano de
obra,
todo
costo.
El costo completo. Y eso era subsidiado casi 100% por el Estado, porque el resto es un ahorro también que pone la familia, que es cercano a las 30 UFs, 1.200.000 más o menos, una vivienda de ese valor. Pero hoy día cuesta 2.000 UFs, exactamente el doble.
Y a eso habría que sumarle un costo que no sé si se puede monetarizar así, pero el tema de la burocracia.
Es que totalmente es una de las cosas, porque uno de los factores que vemos que encarecen la vivienda es el aumento de normativas de distintos ámbitos. Uh-huh. Esto no solamente un mayor estándar también de la vivienda. Es indiscutible que la vivienda que se construye hoy día es mejor que la vivienda hace 25 años atrás, o menos, incluso 15 años atrás, pero evidentemente son viviendas más caras. Y por lo mismo el Estado no es capaz de financiarlo, y es un poco la crisis que ocurrió el año pasado,
claro,
que no se pudieron pagar los subsidios y hubo que en el fondo solicitar más presupuesto a Hacienda y a la EPRES para poder pagar las viviendas que ya venían en construcción. Bueno, este año tenemos entonces una cifra baja y unos costos muy altos, bajo subsidio y costo muy alto. Hay que reecualizar esto, y que fue parte de las conversaciones del seminario, cómo nos proyectamos hacia adelante en este escenario de mayores costos, mayores dificultades y quizás recursos más limitados.
Oye, vamos a seguir en el siguiente bloque con estos invitados especialistas en vivienda social, porque es un tema importantísimo y el que estamos en deuda en Chile en general. Vi que en Valparaíso es la región que está más álgida en este punto, la mayor cantidad de campamentos, en fin. Bueno, y quiero saludar a nuestro chat, porque Marcelo Urquiola, que además siempre dice que soy la más bella y todo, así que gracias, Marcelo. Pero mira, pregunta por el DS-49, que lo íbamos a ver en el segundo bloque. Dice el DS-49, el gran decreto a transformar. No más EP, las EP perdieron toda efectividad. ¿Las empresas públicas?
Entidades patrocinantes.
Ah, ya, las entidades patrocinantes. No más EP. Vamos a ver que, si acá los invitados te pueden... a ver si están de acuerdo con eso. No más empresas patrocinantes, Marcelo Urquiola. Los voy a seguir leyendo. No, espero que nos sigan riéndose de mi Osama. Y ya volvemos acá al Pizarrón.
Tarjetas de Chile, tienes la suerte de tener increíbles descuentos. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, McDonald's, pidiendo en Rappi y China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. Qué suerte ser de Chile.
Niños, veamos si nos falta algo. ¿Lista de música?
¡Listo!
¿Bebidas?
¡Listas!
¿El parlante y los juegos?
¡No! ¡Devuélvete, papá!
No te preocupes. Esta primavera encuentra en Copec parlantes, vasos, cartas, cachos y los IMA Block desde 3.900 pesos. En estaciones de servicio adheridas, tiendas pronto y tiendacopec.cl.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad de empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En la región del Biobío celebramos este 25 de septiembre, el Día del Jurel. Pero... ¿me creerías si te dijera que aún no es un día oficial? ¡Te lo juré! Está en nuestras manos hacerlo realidad. Y con tu firma lo podemos lograr. Ingresa a telojurel.cl y firma por el Jurel.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al Pizarrón con la periodista Maida Miller.
Oye, estamos acá de vuelta en Al Pizarrón, en este programa especial. Al principio del programa, al comienzo, recordé las fechas que estamos conmemorando hoy día, pero hoy tenemos un programa especial de vivienda social y para eso está con nosotros León Savils, que ustedes ya lo conocen, panelista estable del Pizarrón, Carlos Marambio, director ejecutivo de ADBS, que es la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, y Daniel García, que es socio y director, al igual que León Savils, de esta entidad gremial, la podríamos llamar. Oye, nuestro público sabe bastante. Oye, muchas gracias por las preguntas. ¿Qué te pareció la acotación de Marcelo Urquiola, que hablaba de que se acabaran las empresas patrocinantes? ¿Qué son las empresas patrocinantes? Las entidades patrocinantes.
Lo voy a explicar en sencillo, pero sí, el Estado es tan grande, el Ministerio es tan grande. Ajá. Que no es capaz de gestionar los proyectos con subsidios habitacionales y crea un intermediario, que son las antiguas EGIS, y que hoy día se llaman las entidades patrocinantes. Ya. Yo creo que el nombre EGIS está...
bautizar de nuevo.
Pegó más EGIS.
Más socializado.
Que era entidad de gestión inmobiliaria social.
Ya, claro. Ya, perfecto.
Y bueno, y en el fondo crea este intermediario.
¿Es necesario este espacio intermedio? ¿Sí?
Mira, yo he visto que hay entidades patrocinantes que funcionan bien y otras que funcionan mal. Hay de todo. Yo creo que aquí la fiscalización nuevamente tiene que ser clave para que no haya entidades patrocinantes que no se dediquen a hacer el trabajo que realmente hacen. Yeah. ¿Qué es lo que hace una entidad patrocinante? Mm. Pero básicamente se entiende en la lógica de un comité, una agrupación de familias, donde tienen que juntar un montón de requisitos legales, administrativos, tienen que desarrollar un proyecto técnico que para la familia es imposible. Estamos hablando de la arquitectura, el cálculo, la especialidad. Yeah. Entonces la entidad patrocinante tiene la misión de desarrollar el proyecto desde los aspectos técnicos, legales, administrativos, y esa es la función, que es un poco cubrir técnicamente a las familias que obviamente sería muy difícil para ellas poder gestionarla, ¿ya? Uh-huh. Y aquí, como en todas las cosas, hay entidades que hacen bien su trabajo y otras entidades que no lo hacen bien. Entonces probablemente las que no lo hacen bien son las que más nos quedamos nosotros como con la imagen de que no están funcionando. Es una discusión bastante larga de si son necesarias o no. Yo creo que hoy día cumplen un rol importante en muchos casos, así que bueno, claro, aquellas que funcionan mal, estoy de acuerdo con el auditor de que no deberían estar, digamos, pero las que funcionan bien hacen un rol importante hoy día de acercamiento de la familia con el Estado, que a veces es muy difícil de poder llegar.
Pero entiendo, tampoco se trata de barrer con toda, porque hay algunos, es como terminar con los colegios particulares subvencionados, por ejemplo, porque sí, había algunos que funcionaban mal, se entiende. Oye, muy corto. Hemos hablado, el auditor hablaba del DS-49, que son subsidios a la vivienda social, a la clase vulnerable, según entiendo, y está el DS-19 también, que es un subsidio integral, ¿cierto? A proyectos
de integración.
No sé quién los quiere explicar, pero muy corto para irnos a las dificultades en la práctica que están teniendo las constructoras.
Mira,
a ver tu poder de síntesis.
El DS-49 es lo que se conoce como el Fondo Solidario de Vivienda, es la vivienda sin deuda. En el fondo es la vivienda que está orientada al 40% de familias más vulnerables y que normalmente no son sujetos de crédito, por lo tanto el financiamiento se compone principalmente de ahorro y subsidio. Ya. Ya, entonces esa se llamó vivienda social dinámica sin deuda, vivienda progresiva, siempre en el mundo del Fondo Solidario de Vivienda. Ese es el DS-49. Uh-huh. Y el DS-19 es el programa de integración social y territorial, que lo que busca es combinar en un proyecto distintos segmentos socioeconómicos y combina entonces familias que acceden a la vivienda sin deuda y familias que acceden a la vivienda con un crédito hipotecario y que compran su vivienda en una sala de venta. Por lo tanto, el DS-19 es un proyecto inmobiliario que combina distintos niveles, distintos programas habitacionales, distintos tipos de subsidios, distintos niveles socioeconómicos en el mismo proyecto, y si uno lo ve de afuera, se parece mucho más a un proyecto inmobiliario tradicional,
claro,
mientras que el DS-49 es más un proyecto de construcción donde la inmobiliaria sería el Ministerio de Vivienda.
¿Cuál tiene, muy bueno tu poder de síntesis, cuál tiene más éxito, más salida, el DS-19 o el 49? Porque el 19 es integrado, o sea, la familia que tiene un mejor pasar va a convivir quizás con problemas a los que no está acostumbrado, lo cual puede ser muy positivo, pero pregunto.
¿Cuál tiene más mayor cantidad de subsidios entregados históricamente?
Sí, ¿cuál se pelea más la gente? ¿Cuál tiene más demanda?
En términos de programa, de costo para el ministerio, el DS-49. El vulnerable lleva la parte más importante del presupuesto.
Ya.
Y el DS-19, en cantidad de unidades, yo no sé si
En volumen.
En volumen mayor.
En los últimos 4 años, un plan de emergencia habitacional, 260.000 viviendas o soluciones habitacionales entregadas, estuvieron muy parejos. Ambos entregaron 90.000 en 4 años. Es un poquito más de 20.000 viviendas cada uno anuales.
Perfecto. Así, oye, tenemos
con una diferencia muy relevante, que es cuánto le cuesta al Estado cada vivienda en los dos distintos programas. En el DS-49, la vivienda sin deuda, al Estado le cuesta del orden de 2.000 UF cada vivienda, mientras que en el DS-19, Carlos, tú lo tenías más claro, 700 UF. Es estamos hablando de un tercio. Claro. Por lo tanto, ahí es donde para nosotros como asociación nos gusta encontrar propuestas que no sean solo más plata, sino también decir, oye, quizás si uno juega con las proporciones de estos programas, es posible hacer más vivienda con menos recursos.
Y ustedes están pensando en eso, porque yo creo que lo que más hace falta de repente en este tipo de temas es que uno confíe en que estas asociaciones y todos están haciendo la pega y te van a decir, oye, esto es lo que más conviene, lo estudiamos, ya tenemos todo el estudio hecho, y que no llegue un chanterío y decirte, y te que ir después con el cacho de la casa, por decirlo así bien, y que no sirvió, y que el proyecto era malo, en fin, así que qué bueno que veo gente aquí muy preparada y que y así lo ven también los auditores que están atentamente comentando. Y quiero decir que tenemos una pregunta en nuestro chat de YouTube para que nos contesten, ya hay votos. Y dice, ¿cuál crees que es hoy el principal obstáculo para acceder a una vivienda? También quiero que después la contesten ustedes. ¿El precio de las viviendas, el pie o las tasas de interés? No sé todavía cuál va ganando, pero esa es la pregunta que tenemos. Bueno, claro, pero hay que optar en la vida. ¿Cuáles son, desde el punto de vista de las constructoras o las inmobiliarias, cuáles son como los problemas reales a los que se ven enfrentados en este ámbito?
Mira, es interesante tratar de explicar lo que significa desarrollar un proyecto. Mira, solo para hacernos una idea, proyectos de construcción de hartas unidades de vivienda, normalmente uno invierte entre 2 y 3 años en diseñar y desarrollar el proyecto y unos 2 años en construir. Entonces ahí es donde uno al tiro dice, chuta, 3 años invertidos antes de poner un ladrillo.
Ajá.
Y cómo me gasto más tiempo en aprobar los permisos, en diseñar los proyectos, que en construirlos. Entonces, ahí de nuevo es donde uno dice, bueno, quizás acá hay medidas que no tienen que ver necesariamente con presupuesto, sino con capacidad de gestión. ¿Cómo somos capaces de desarrollar proyectos en 1 año y no en 3 años? Además de las oportunidades de reducir plazos en la construcción, que estarían en la industrialización. Pero hoy día nosotros estamos enfrentados a aprobar permisos en la dirección de obra, informes de mitigaciones viales, en todos los servicios de transporte que uno se le ocurra. Si llega a pasar un canal por tu terreno, tenés que ir a la DGA, al MOB, que en promedio estamos hablando de 20 meses en recién mirar tu proyecto. Si al Consejo de Monumentos Nacionales se le ocurre pedirte que busquemos restos arqueológicos. Yo acabo de hacer 70 pozos arqueológicos en Rancagua para no encontrar nada.
Pero no, 70. Es que me comentaste algo, pero no me imaginé ese número.
Acabamos de hacer 70 pozos con un equipo arqueólogo,
¿ya?
Cero hallazgo.
Y eso
son tiempos, recursos, porque resulta que a 5 kilómetros de distancia hubo algún hallazgo arqueológico de relativa importancia y uno dice, bueno, busquemos por si acaso. Y esas son las cosas, y cada año aparece algo nuevo que probablemente, lleno de buenas intenciones y con alguna justificación, va siendo cada vez más difícil sacar adelante el proyecto, y difícil significa más caro.
Obvio.
También, por supuesto. Déjame porque dudar. Esos son equipos de personas competentes haciendo su pega, aprobando los permisos, revisores y funcionarios públicos que también hacen su pega y revisan y hacen observaciones, y todo eso se va sumando a este ciclo, pues, a los 25 años de ese comité esperando por su vivienda, claro. O a los 8 años promedio de ese comité esperando por la vivienda, y ahí estamos, y para nosotros esto es un ciclo conocido, y uno se prepara y lo vive, pero claro, quizás hay una forma distinta de hacer esto, o sea, no que pudiera ser mucho más diligente.
Pero es que además ustedes tampoco son Sor Teresa, digamos, entonces hay que ejecutar, hay que ganar, hay que construir, o sea, va todo junto, ¿no?
No, por cosa, supuesto, no hay otra espera, forma.
Obvio.
No hay otra forma de hacer,
sí,
empresa y hacer
cada
proyecto.
Uno de esos funcionarios, que además se han ido aumentando, tiene que justificar esa pega, esto lo estoy diciendo yo, no ustedes, y probablemente va a ser muy bien evaluado por su jefe, que mira, en realidad esperemos, pongámosle otra traba, otra, porque puede que ancestralmente haya habido acá un altar que hay que proteger, o sea, la gente puede ser muy creativa en esto también, entonces...
Y también al que no lo hace, le cae la Contraloría,
claro.
Es un sistema en que no hemos acostumbrado a desconfiar y a pedir cosas de más, y quizás el minuto de decir, bajemos esas barreras de desconfianza, trabajemos juntos y hagamos buenos proyectos. Así, solo para que se entienda, estamos hablando de un país que tiene una política habitacional espectacular, que las viviendas que entregamos son de un estándar pero excelente, o sea, ustedes vieran cualquiera de los proyectos que hacemos todos nosotros y son proyectos espectaculares, y eso, y es una buena política habitacional. Los funcionarios públicos del ministerio, los de la dirección de obra también, si lo que tenemos que hacer es decir, oye, se nos pasó un poco la mano, nos claro. Quedó muy caro el sistema, a ver si le bajamos un poquito, lo hacemos más liviano y seguimos avanzando. Si
oye,
es lo que necesitamos.
Qué buen tema, porque Glion, no sé, antes de preguntarte quiero recordar la pregunta que tenemos en nuestro chat, porque no alcancé a leer la última de las alternativas. ¿Cuál crees que es hoy el principal obstáculo para acceder a una vivienda? ¿El precio de la vivienda, el pie, la tasa, las tasas de interés o la falta de subsidios? Que se me había quedado abajo en la pantalla. Así que, por favor, confío en ustedes que están votando ahí mateamente. Qué buen tema este de la... No sé si se puede llamar postventa en este ámbito también, pero ¿cuáles son las dificultades que con las que se enfrentan ustedes con estos nuevos propietarios de vivienda social? ¿Cuál es el principal problema que ven?
¿El principal problema en cuanto a qué?
En cuanto a lo que sea. Oye, las calles quedaron muy angostas, o se nos pasaron los baños, o los vecinos son lo peor de lo peor, no sé.
O sea, lo que yo creo que Daniel estaba tratando de explicar, y yo creo que le pasa esto tanto en el mundo privado y también en el mundo de vivienda social, es que finalmente la cantidad de normativas que regulan, por lo menos la vivienda social, y lo hemos hablado varias veces, ¿no? El tema de la ley de ductos, la nueva ley antisísmica, la nueva ley, o sea, la ley de los estacionamientos, el tema de las copropiedades, ¿verdad? Una serie de cosas que el estándar más alto que hoy día se necesita para construir una vivienda de ese 49 respecto a lo que era antes, todo eso ha encarecido finalmente de forma feroz el valor de la vivienda. Te diría que el precio probablemente, en mi opinión, uh-huh, es lo que manda más, y obviamente la falta de subsidio en el caso de vivienda social, si claro, tenemos claro esos dos mundos. Pero yo diría que una serie de cosas que han dificultado, obviamente han encarecido, como la burocracia, como el tema de permisos, como la cantidad normativas exigibles para desarrollar en cada proyecto, que hacen que finalmente esto sea caldo cultivo, que los costos hayan subido de forma, yo diría en gran medida, artificial, los últimos 10 años y de forma muy violenta, digamos. Entonces, se sumaron muchas cosas, ¿no? Entre esos también, entre medio, lo hablamos y lo vuelvo a repetir, un poco lo dije en el primer bloque, el tema del crédito especial a empresas constructoras, que le afecta mucho este programa del DS-19, también le afecta mucho el programa del DS-49, pero son viviendas que finalmente las familias finalmente están pagando un IVA, que en el mercado privado no está pasando eso, porque en el mercado privado las viviendas ya se venden con IVA, entonces hay una recuperación, digamos.
Pero se supone que no se va a pagar IVA por un año. Eso es
la eliminación del IVA transitorio.
Sí.
Que no tiene mucho que ver con esto. Esto tiene que ver un poquito más con que el constructor no puede recuperar el IVA de los materiales, de los subcontratistas, etcétera. Sí, y realmente eso se da a precio. Y eso antiguamente, desde el año 80 y tanto, que habíamos hablado en varias oportunidades, el SEC fue una medida que lo que hacía era entender de que existía un problema de este IVA que se le traspasaba a los clientes, y en la vivienda social, como es exenta, pasa este tema de que no se puede recuperar. Entonces creó el SEC, que era este crédito especial para poder mitigar este efecto y finalmente que los precios de vivienda sean menores, digamos.
SEC, que no es la superintendencia, es no. Con
CEEC. Crédito Especial de Empresas Constructoras.
Perfecto.
Oye, Maida, sí. Y León, solamente agregar que esto que es muy técnico, pues quizás para los auditores, el crédito especial nosotros lo conocemos de memoria, incluso lo hemos tratado de transmitir a las autoridades que muchas veces desconocen esto. Sube un 15% el costo de la vivienda. Es el efecto que tiene esta norma que estamos diciendo que hay que corregirla y que no se ha corregido.
Que no exista ese crédito, sube
no
el 15%.
Sube un 15% el costo de la vivienda, y ese es el efecto que tiene. Volvemos al tema, nos cuesta construir más viviendas porque están muy caras. Esta es una medida que puede ayudar, digamos, muy importante, que es un proyecto de ley que tiene que impulsar el Ejecutivo. Nosotros nos reunimos con el Ministro de Economía, con el Ministro de Vivienda, con el equipo de Hacienda. No hemos reunido todavía con el Ministro de Hacienda, Quiró, del cual
esperamos
que pueda impulsar esto, digamos. O sea, necesitamos corregir el tema del IVA a la vivienda social porque sube el precio, es el efecto real que tiene, y que por eso también la alerta y la alarma, ya queda muy poco tiempo. Este es un problema que conocemos hace 4 años, pero que nadie lo ha corregido. Entonces yo creo que llegó el momento, digamos, de tomar acción, porque si no, lo que vemos que el próximo año todas estas dificultades que menciona León y que menciona Daniel, que son reales para llevar adelante los proyectos, van a hacer que sea aún más difícil que haya proyectos viables en este tramo que es como vivienda subsidiada.
Claro.
Oye, por el lado de la oferta también, ¿no? Por la cantidad, digamos, de constructoras que van a estar dispuestas a asumir riesgos.
Ajá, si es que hay más facilidades.
Si es que no tenéis cómo recuperar ese IVA, que antes se podía, digamos.
Obvio. Oye, antes de irnos a la pausa, yo lo planteo lo que tú decías, Daniel, lo escuché muchas veces por distintas circunstancias, que los planes de vivienda social en Chile eran o son, no lo sé, como un ejemplo para toda América Latina. Se construyó mucho y bien, o sea, buena vivienda dentro de las limitaciones que tenía nuestra situación económica, obviamente, pero era un buen plan. Y tengo la duda, y eso lo vamos a dejar para el próximo bloque, Y me da la impresión de que el gobierno o el Ministerio de Vivienda, no sé si está tan involucrado en este tema, y esto lo estoy diciendo yo, no ustedes, se los voy a preguntar después cómo viene el futuro, cómo lo ven, pero antes les quiero preguntar, ustedes mismos, tú me dijiste, Leon, que el precio de la vivienda era el principal obstáculo para acceder a una vivienda social, estamos hablando.
Lo que pasa es que las cuatro variables
se intersectan. Sí, pero ¿pero qué dirían ustedes? ¿El precio, el pie, las tasas de interés, la falta de subsidio? ¿Qué?
Yo pensaría principalmente el precio, pero creo que también estamos enfrentados a una nueva generación que tiene mucho menos interés en quedarse en un puro lugar y en estar 20 años o 25 años pagando un crédito hipotecario. Entonces también hay que estar abierto a nuevas formas de propiedad o nuevas formas de habitar la vivienda en las nuevas generaciones.
O sea, que quizás ya no existe, ya vamos, quizás vamos dejando atrás eso del sueño de la casa propia por un cambio de mentalidad.
Hoy día tenemos familias de una o dos personas, sí. y que no se proyectan y que no se quieren comprometer a 30 años con un lugar, con una vivienda.
Ni con un trabajo.
Ni con un trabajo.
Claro.
Entonces hay que ver cómo vamos, mira, en el fondo adaptando las soluciones a la población también.
Uh-huh. Lo que hemos aprendido en el país, que hay que tener diversidad de soluciones para diversidad de problemas. En el caso de las viviendas en propiedad, a veces hace mucho ruido que una familia joven, un hogar de 22 años o 23 años, le entregues una vivienda que tiene un gravamen de 10 o 20 años,
claro,
sabiendo que esa familia va a crecer su tamaño del hogar, quizás va a querer después vivir en otro lado donde esté su trabajo. Entonces, claramente nos parece que hay que ecualizar y hay soluciones distintas a veces según la etapa de la vía en la que tú entres.
O sea, se está adaptando la oferta de vivienda social a estas nuevas realidades.
Para el chileno es fundamental la vivienda en propiedad y además por un tema patrimonial. Es muy importante. Uh-huh. Pero también hay que entender que el momento no es en las distintas etapas de la vida, no siempre la mejor solución.
Perfecto.
Es la vivienda en propiedad.
Entiendo. Nos vamos a la pausa y seguimos conversando a la vuelta con Leon Savitsky, Carlos Marambio y Daniel García de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales acá en Al Pizarrón. Vamos y volvemos.
En Enel tenemos toda la energía puesta para que este 18 transformemos el cielo en una fiesta de volantines. Siempre con seguridad. Eleva tu volantín en compañía de una persona adulta. Usa siempre hilo sano, nunca hilo curado ni nylon. Y elige un lugar abierto, lejos del tendido eléctrico. Así, entre todos, podemos disfrutar nuestras tradiciones y llenar el cielo de volantines de forma segura. Conoce estos y más consejos en todalaenergia.cl. Enel, toda la energía puesta en ti.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan.
Lo sé, jefe. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta. Necesitamos una solución.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
Ya, creo que llevo todo.
¿Sí? ¿Estás segura?
Sí, llevo paraguas, bufanda y botas.
No, pero segura de verdad, con BESA y seguros.
¿Verdad? ¿Me falta el seguro complementario de salud?
Vive el invierno tranquilo con el seguro complementario de salud que cubre hasta el 80% de tus gastos médicos. Conoce más en bsiseguros.cl. BESA y seguros, junto a ti cada día. Cubre BESA y seguros. El porcentaje de cobertura dependerá de las condiciones de la póliza. Seguro conforme a POL 2-2018-00. 39, depositada en la CMF.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías
¿Sabías que la sostenibilidad es hoy el motor de la competitividad para las pymes en Chile? Con esa visión nace Pymes con Impacto, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Santiago, Sistema B y el Global Reporting Initiative, con el financiamiento de All Invest Verde. El programa ha preparado a decenas de pymes de diversas industrias para integrarse con éxito en las cadenas de valor más exigentes, generando nuevas oportunidades de negocios con grandes compañías. Este éxito compartido se celebrará próximamente en Sky Costanera, consolidando así a una nueva generación de empresas más transparentes y preparadas para el futuro.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta acá en el pizarrón. Último bloque, me quedan demasiadas preguntas porque estamos con Carlos Marambio, Daniel García y Leon Savilsky hablando de vivienda social. Quiero recordarle a nuestro público que está la pregunta en nuestro chat. ¿Cuál crees que hoy que el principal obstáculo para acceder a una vivienda? Ahí están las alternativas, el precio, el pie, las tasas de interés, la falta de subsidio. Y quiero hacer un mini saludo a todo. Bueno, a Marcelo Urquiola ya lo nombramos, que está dijo también que en el norte, en Iquique creo que estaba, las casas se las entregaban a puros extranjeros, pero eso ya no alcanzamos a meternos. Un saludo a Sergio Montero, a Eduardo Pérez Castro, a Iván Ayala, que está siempre por acá, a Loreto Espinosa. Gatito Perdonador, ¿cómo estás tú, Gatito Perdonador? Mira, ayer en la noche estuve en un programa online y ahí estaba Gatito Perdonador, así que un saludo. ¡Qué paciencia conmigo! Rodrigo Hidalgo también, y que... Ya entendí que era Obama, ya no era Osama el que está hoy en la celebración. Bueno, oye, muchas gracias a todos y no se les olvide el like, obviamente. Carlos, Daniel y León, las dos grandes reformas en el ámbito económico que ha anunciado y está implementando el gobierno ha sido la mega reforma y la reforma al mercado de capitales, que se le ha nombrado como un apoyo a la compra de vivienda. Al final es como lo más importante de esta reforma al mercado de capitales, por lo menos lo que se ha transmitido por parte del gobierno. ¿Dónde entra la vivienda social, o quizás no entra, en estas mega apoyos que se están anunciando por parte del gobierno? ¿Quién?
Muy, muy buena pregunta, Maida. Bueno, por una parte, creemos importante que la vivienda sea un tremendo tema, ¿eh? Y por un lado nos parece bien que haya medidas que logren incentivar el acceso a la vivienda, pero sí desde el segmento en el que trabajamos nosotros, que es las familias de sectores medios, familias de ingresos bajos. Vemos también que faltaron incentivos a la vivienda subsidiada, justamente a la vivienda social. Esto representa más o menos el 50%, como decía al principio, de la vivienda en Chile tiene algún subsidio habitacional. Y todavía vemos que faltan medidas de impulso. Uh-huh. ¿Ah? Para llegar a 400.000 soluciones en 4 años.
¿Se ve lejana esa meta,
100.000,
o no?
Creemos que faltan medidas de impulso relevantes. Uh-huh. Y yo creo que hay que ayudar al Ministerio de Vivienda en esto, que está pidiendo más recursos porque hay comités, porque hay muchas familias en déficit habitacional. Entonces, la verdad es que hemos echado de menos en estos paquetes medidas de incentivo también a la vivienda subsidiada. El crédito hipotecario, estamos claros, ayuda a muchas familias también de segmentos medios, y eso es una buena noticia. Pero creemos que hay más cosas que hay que hacer para impulsar más este lado de la vivienda, que es la vivienda con subsidio.
Oye, y con todo lo que implica en empleo la construcción de vivienda y vivienda social. Porque no solamente el déficit de vivienda que hay, la gente que está esperando y que puede esperar hasta 25 años, según ustedes contaban, por este subsidio, sino que la cantidad de gente que se emplea, cuando tenemos casi 1 millón de desempleados en Chile.
Efectivamente, a nosotros nos llama la atención que, escuchando en el discurso del gobierno la relevancia que tiene la construcción en la reactivación, que no se haya priorizado el segmento de la vivienda social, que como dijo Carlos, representa más de la mitad y es probablemente el más dinámico. Uh-huh. Su impacto en empleo, su impacto en reactivación, además de lo relevante que es proveer de vivienda a las familias más vulnerables. Entonces, nos ha llamado la atención que no se hayan incorporado medidas específicamente que pudieran reactivar este sector. Tú tienes que pensar que Hay proyectos en condiciones de iniciarse, o sea, hay posibilidades de mover la aguja bastante rápido en reactivación y en empleo en el segmento de vivienda social si se tocan las teclas correctas. Por lo tanto, seguimos insistiendo y vamos a seguir evangelizando para lograr que esas teclas se toquen, porque creemos que efectivamente esto puede lograr un dinamismo distinto que es necesario, como dije antes, por muchas razones.
Las además, teclas correctas, dice Daniel, no sé si...
Sí, absolutamente, tienes razón.
Sí, no, y, por eso, ¿cuáles son?
Y nosotros también lo hemos hablado acá, o sea, en el fondo, un cálculo que hicimos nosotros, y a veces se presentó un estudio que también fue la comisión del Senado, digamos, de vivienda, que básicamente si se produce este shock de subsidios, que también lo hemos tocado acá, para poder reponer lo que quedó fuera de la ley de presupuesto del año pasado y poder incentivar un poco el tema de la vivienda social o con más fuerza, digamos, al final de este año y darle mucha fuerza al año 2027 y el 2028, nosotros creíamos que al cabo de un año esto podía traer más o menos 180.000 puestos de trabajo más adicionales, que si estáis hablando hoy día de un millón de desempleados, estáis hablando de un 18% menos, o sea, un 9,4 llegaría a un 7,5, un 7,6.
Ya me perdí con toda esa cantidad de números, por León, ya.
Dijiste un millón de desempleados.
Ya.
Y si es que le damos fuerza a los programas, como nosotros creemos que debiese ser.
Ya.
Y también parte, algo muy relacionado con el diagnóstico, como decimos al principio, que ha estado esto de capa caída, no solamente en cuanto a las reformas, sino que también en cuanto al presupuesto que venimos acarreando el año pasado. Nosotros creemos que podemos generar 180.000 empleos más, y esos son 180.000 empleos rápidos, y si tú ves las cifras, digamos, de desempleo de un millón de desempleados en Chile, le resta 180.000, está ahí mejorando el desempleo en un 20%, en un 18%, y la tasa hoy día está al 9,4%, quedaría como un 7,5.
Sí.
Un 7,5, un 7,6. Sí, que se cumple lo que hicimos nosotros, que nosotros creemos que se puede cumplir y puede ser incluso más.
Puedo darte un par de ejemplos, Maida. Mira, hace poquito tiempo cerró la postulación anual del programa DS-19 Integración Social. ¿Ya? Uh-huh. Para que entendamos, aquí postulan los inmobiliarios, las constructoras, proyectos, y el MINBU tiene que seleccionarlo, entregar los subsidios, y después las familias se inscriben en los proyectos. Postularon 46.000.
46.000
viviendas.
Viviendas.
Ya, que todavía no son realidad, digamos, están presentadas como proyectos o anteproyectos.
O sea, espérate, pero postulan, te invento, 30 empresas o algo así, o más.
Bastante más, son más de 200 proyectos habitacionales a lo largo
de
todo el país. Por un total de 46.000 viviendas.
Perfecto. ¿Ya?
Pero el MINBU tiene 17.500 subsidios. O sea, hay 30.000 viviendas que los privados te están diciendo que son capaces de hacerla, pero que no hay recursos para hacerlo. Entonces, nosotros decimos, bueno, hay una capacidad de la industria para generar empleo ya. Más o menos son 3 empleos por vivienda, o sea, aquí tú podrías seleccionar de entre 60.000 a 90.000 empleos en corto plazo. Estos proyectos pueden partir en un año plazo. En el caso del Fondo Solidario, el DS-49, ya básicamente el Ministerio quedó casi sin recursos para seleccionar. Seleccionó en mayo una serie de proyectos y quedó sin muchos recursos para seleccionar lo que queda del año, que más o menos decían por ahí el ministerio que habían 30.000 viviendas, familias también esperando ser seleccionadas, pero ya no le quedan recursos. Entonces, creemos que hay una posibilidad de impulso muy fuerte en este segmento, que esperamos lo tome. Daniel lo dijo súper bien, León también. Hay capacidad y hay necesidad, porque está la del déficit habitacional y está la capacidad de construir esas viviendas. Entonces, en realidad nos ponemos a disposición totalmente y esperamos se pueda ser considerado este segmento también como impulso al empleo y la economía.
Y esto además, me imagino que viene en la ley de presupuesto, ¿cierto?
Viene una tremenda discusión ahí, es el primer presupuesto de la actual administración, entonces también estamos atentos, ¿cuáles van a ser los ejes que se van a ir definiendo hacia el futuro, dado la estrechez fiscal que hay, dada la necesidad habitacional? Queremos ver cómo se define eso, porque va a ser una discusión.
Y si recuperamos, los subsidios que se perdieron del año pasado a este año, digamos.
Y ustedes son el principal, la principal asociación de vivienda social, ¿cierto?
Totalmente.
¿Y se han juntado con el ministro Boduje?
Sí, nos reunimos con el ministro Boduje en abril.
En abril.
Igual ya hace
en abril.
Un tiempo atrás.
Ya.
Sabemos que anda en terreno el ministro, pero nos hemos juntado con sus equipos también, así que estamos bien coordinados con el equipo.
O sea, se ve con más esperanza el próximo año.
tenemos que impulsar la esperanza.
Queremos tener esperanza.
Él estaba pidiendo un aumento
presupuestario
del 23,9, muy específico, que principalmente es esto, ¿no? El objetivo de ese.
Es para quedar parecido, digamos, al promedio del presupuesto de los programas de los años anteriores.
Y ni siquiera lo hablamos que igual va a quedar por debajo. Sí, claro.
Pero
claro.
Ojo con lo que dijo Carlos, porque estamos pensando en recuperar ritmos antiguos, pero hablamos de 40.000 viviendas que están iniciando construcción al año. Si sumamos lo que dijo Carlos antes, las 40.000 que postularon al 19, el de integración social, las 30.000 que están en el Fondo Solidario, inventemos que hay otras 20.000 que van por el camino regular por iniciar construcción. O sea, estamos hablando de 90.000 viviendas que están en condiciones de iniciar obras si es que uno toca las teclas correctas, insisto. Claro. Y esto incluso no puede pensar en una nueva forma de financiamiento, porque lo que está topado es el presupuesto fiscal. No es la capacidad de crédito del país, no es la capacidad de las empresas constructoras. Por lo tanto, hay formas de decir, oye, ¿qué pasa si yo tomo estas 90.000 viviendas y me pego un salto? O sea, si queremos reactivar, ¿por qué no estamos hablando de eso?
Iván Poduje, por favor, las teclas correctas, escucha.
Y hay discusiones, la asociación es bien conservadora en decir que los empleos directos son 3 empleos por vivienda. Hay estudios que dicen que son cercanos a 6. Directo e indirecto. Entonces esto podría ser un
número más importante. Sí, me pareció poco, fíjate, el 3. Pero bueno, ustedes mandan acá. Oye, se nos está acabando el programa y quiero decirles que el 62% de nuestros auditores cree que es el precio de las viviendas el principal obstáculo para acceder a una de ellas. Quizás también habría que haber especificado que era una vivienda social. Pero la percepción de la gente igual importante tenerla en cuenta. Oye, y Escorpiona nos dice, me reencantan tus invitados. ¿Eres argentina, Escorpiona? Me dice, me reencantan tus invitados. Uno aprende tanto en simple. Así que esos piropos, son para ustedes, obviamente.
Y la Mayra está hecha una experta también.
Me peino con vivienda social. Oye, Carlos Marambio, Leon Savinsky, Daniel García, muchísimas gracias por haber venido.
Nos vemos, ¿no?
Empezamos a aprender un poco y nos vemos de todas maneras para seguir aprendiendo.
Muchas gracias.
Muchas gracias, que lo pasen bien. No se le olvide el like. Nos vemos el lunes. Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura. Producción Antonia Galilea.